que vamos a estar conversando con ella. Vuelve a la sala en el espacio Callejón el recurso de amparo este lunes próximo. Las funciones son los lunes a las 20:30. La autoría es de Laura Oliva, con quien estuvimos charlando y nos contó sobre el recurso de amparo, pero también es parte de este elenco y es alguien que ha tenido un camino larguísimo y de esos con los que me encanta charlar, porque es cantante, es actriz, se estuvo perfeccionando mucho durante muchos años hasta llegar a Broadway e interpretar a María de West Side Story, que ya sabemos que es una obra que también ha sido película y que ha sido premiada, y además ella fue nominada a los premios Tony por este personaje como mejor actriz de musical, distinguida con premios como el Theatre World Award y el Outer Critics Circle of New York, además de un Grammy al mejor cast álbum. Bueno, premios por todos lados y un montón de experiencias con las que quiero empezar a charlar ya mismo. Le doy la bienvenida y la saludo. Bienvenida a Radio Nacional San Luis, Josefina Scaglione.
Muchas gracias, Elina. Un gusto hablar con vos. Gracias por esa hermosa intro.
Bueno, Josefina, hablamos del presente primero. Este próximo lunes ya vuelve al Espacio Callejón el recurso de amparo con la compañía de como actriz de Laura Oliva, que además también es su autora, la dirección de Javier Dolte. Este volver al teatro, hacer el recurso de amparo, ¿cómo te encuentra?
Muy, muy contenta, muy entusiasmada, muy feliz de volver. Cambiamos de casa, nos vamos al Espacio Callejón, que es de Javi, y la verdad es que es un lugar mágico, muy especial. Y la verdad es que la obra es maravillosa, es un placer hacerla, no solo por la dramaturgia, por lo que fue la experiencia con la dirección de Javier Dolte, sino también porque tenemos un elenco hermoso de compañeros muy, muy talentosos y gente muy linda.
Bueno, los voy a nombrar. Está Laura Oliva, estás vos, está Marcos Monte, Cristina Dramicino, Javier Nicholson, Aymara Abramovich, Gerardo Serre y Marcelo Pozzi.
Así es.
Bueno, le reitero a la gente, por si hay alguien de San Luis que se esté por ir a Buenos Aires, se esté por pasar, lunes a las 20:30 en el Espacio Callejón.
Así es, lunes 20:30, Espacio Callejón, reestrenamos este lunes y creo que haremos una temporada de 2 meses, por lo menos.
Hermoso. Bueno, me voy a decir ahora sí un poco el pasado, investigando un poco sobre tu vida, nacida en Trelew, pero criada en Santa Fe. ¿Cómo empiezan estos primeros deseos que tienen que ver con el teatro, con el teatro musical? ¿Viene de familia? ¿Qué viste? ¿Qué fue lo que primero te hizo picar este deseo?
Bueno, de muy chiquita empecé haciendo... Bueno, lo primero creo que es que mis abuelos maternos, mi abuela Nené, mi abuelo Luipi, eran ambos violinistas, por lo tanto ahí hay ya una relación con la música, con el arte, con la vida, con el arte, ¿no? Que viene ahí en el linaje. Y después, bueno, los primeros pasos fueron de muy chiquita en el Teatro El Círculo en Rosario, donde, como bien decías, me crié en la ciudad de Rosario. A los 10 años ya estaba protagonizando Annie, la huerfanita, en el Teatro El Círculo, que es un teatro emblemático de nuestro país, y yo tuve la oportunidad, siempre digo, de jugar en ese escenario como si fuera el patio de mi casa, por lo tanto la relación con el escenario fue siempre muy lúdica y muy de mucha confianza, de sentirme muy en casa. Así que ese fue el puntapié, ¿no? Después, por supuesto, vino todo lo que vos mencionaste, la carrera, la parte más de, bueno, profesionalizar el arte, llevarlo un paso más adelante y formarme, bueno, cosa que sigo haciendo siempre, interminablemente. O sea, yo creo que es incansable y creo que tiene que ver con mi curiosidad también. Siempre hay algo que estoy perfeccionando, descubriendo, redireccionando, reformando. Es muy lindo trabajar con el cuerpo y con la voz como instrumento, ¿no? Porque también con los años va modificándose y trayendo nuevos colores, nuevas posibilidades como actriz y como cantante.
Bueno, vos sabés que esto que decís, siempre pienso, me suele pasar de que pienso, quizás hay alguien del otro lado que siente el deseo o quiere hacerlo, y está bueno escuchar estos testimonios, porque está bueno saber de que esto lleva esfuerzo, lleva mucho aprendizaje, nunca terminan, no tiene un cierre la carrera, siempre se sigue aprendiendo cosas nuevas y se van encontrando con nuevos desafíos. Y a la vez también pensaba en que empezaste haciendo Annie, que tanto Annie como West Side Story es me acordé de Annie, que Sarah Jessica Parker también había empezado haciendo de Annie.
Ah, sí, eso no lo sabía.
Sé que lo hizo en algún momento de su carrera, cuando obviamente empezó, porque es una niña el personaje, y pensaba después también, West Side Story no solamente en el teatro, sino también en el cine ha recibido premios, como la última versión de Spielberg fue nominada, los personajes han sido nominados, digo, tienen una... son obras con una carga y con algo que es que no tiene temporalidad, digo, pasan los años,
son clásicos, ¿no? Son íconos del arte y son clásicos. O sea, hay algo que sucede con West Side, por ejemplo, que es inmortal realmente, ¿no? La obra trasciende a los creadores. Es muy interesante cuando eso sucede, ¿no? La obra trasciende se trasciende a sí misma, no sé cómo decirlo, es, uh-huh. Es muy espectacular esto que pasa, porque está como en el inconsciente colectivo, y eso que nosotros, West Side Story, no es una historia que tengamos tan arraigada, pero en Estados Unidos ellos se crían con esta información. O sea, imagínate que los chicos, las chicas que terminan la secundaria, no necesariamente dedicados al arte, sino que así, normal, ¿no? Terminan el secundario y muchos, como acto de fin de año, no sé, a veces cantan una canción de West Side Story o hacen un cuadro, uh-huh. Es parte de su folclore, ¿no? Y eso es muy interesante, es muy poderoso lo que sucede con West Side.
Bueno, también estuviste en Hairspray acá en Argentina cuando Enrique Pinti fue el protagonista, que en el cine el protagónico lo hizo John Travolta.
¿Qué
en algún momento lo pensaste, si hay diferencias o no en el hacer teatro musical acá en nuestro país, hacerlo en Broadway, que obviamente las deben tener, pero alguna cosa puntual que notes entre el teatro musical en nuestro país, teatro musical en un espacio como Broadway?
Sí, me suelen preguntar esto y yo siempre respondo que fundamentalmente la diferencia tiene que ver con la estructura, con la infraestructura. O sea, pensá que nosotros estamos comparando un país como Estados Unidos, en el cual Broadway es una industria gigante, descomunal, ¿no? En comparación al rol que ocupa el musical en nuestro país, que es bastante pequeño, ¿no? O sea, que acá existan los musicales, yo siempre creo que es casi un milagro, porque no hay un gran público, y sin embargo se siguen haciendo apuestas y se sigue poniendo dinero, esfuerzo, energía e intenciones de que el género crezca y exista, ¿no? De hecho hay producciones y propuestas nacionales, que yo creo que es a lo que hay que prestarle atención. Por supuesto, hay una gran diferencia, pero fundamentalmente la gran diferencia tiene que ver con que Broadway es la meca del musical, y nosotros uh-huh. somos uno de los tantos países que también intenta hacer su aporte y también hace su versión de eso, ¿no? Yo creo que lo interesante está cuando se resignifica, yo creo que lo interesante está cuando nosotros tomamos el lenguaje, lo transformamos y lo hacemos propio, ¿no? Me parece que ahí es más interesante. Pero bueno, sí, esa es la gran diferencia, ¿no?
¿Qué pasó en el más o menos en el 2018, cuando Arthur Lawrence no encontraba a su María ideal y de repente por un video te terminan haciendo el casting en un lugar precisamente como es la meca del teatro musical? ¿Cómo fue?
En 2008, ¿eh? 2008.
Bien, 2008. ¿Cómo fue? ¿Dije otro año?
2018.
No, bueno, perdida. Bueno,
no pasa nada.
Es jueves, es lo que va quedando de mí.
No pasa nada.
Perdón, 2008.
Pero aclaro para que...
Sí. No, por favor, sí, digamos bien las fechas. En el 2008, ¿cómo llega a eso? Porque a veces pasa, viste, que cuentan las historias y todo parece, viste, como... es como a veces lo vemos en la tele, es como... ¿Vieron un video y dijeron, esta tiene que ser, que venga a hacer un casting?
Sí, es como no lo podés creer, es como un cuento de hadas. Realmente fue algo que a mí me llevó tiempo asimilar. Pero sí, fue a través de Fernando Maslarenz y Federico González del Pino, quienes eran muy amigos de Arthur Lawrence, estaban trabajando conmigo. Ellos habían hecho la adaptación de Hairspray, como de tantos musicales y obras argentinas hacen, y eran íntimos amigos de Arthur, y Arthur estaba haciendo una búsqueda tremenda por todo Sudamérica. Habían ido a Cuba, habían ido a Costa Rica, habían ido, no sé dónde más, habían hecho casting en todos lados, porque él quería que María fuera hispanohablante, uh-huh. y querían también la partitura de West Side Story, pide también vocalmente una destreza y un color más tirando al lírico, porque no es música clásica ni es una ópera, pero es un musical clásico. Los musicales clásicos tienen una impostación determinada que está más relacionada con el canto lírico, vamos a decirlo así, uh-huh. para que se entienda, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía un video en YouTube tarareando Libertango de Astor Piazzolla, que lo había hecho hacía poquito tiempo, porque me gustaba, porque fue algo que, no sé, surgió a hacer, porque tenía ese destino, evidentemente. Después entendí, ¿no?, por qué había hecho ese video. Y ese video llega a manos de Arthur Lawrence a través de, como te digo, de Federico González del Pino y Fernando Malorán. Y cuando lo vio dijo, ya está, es ella. O sea, es ella, vi este video, es ella. Entonces, bueno, me hicieron volar a Nueva York y dar esta audición en vivo, ¿no? Para confirmar que yo era la del video. Y sí, automáticamente cuando terminé de cantar, Arthur se acercó a mí y me dijo, es tuyo, sos vos.
Wow.
Sí, y a las 3 semanas ya estaba instalada en New York, ensayando de lunes a sábado, asimilando e incorporando toda esa información tan extraordinaria que estaba sucediendo.
Y de la mano de eso también vinieron muchos premios por ese papel, que también debe haber sido tan movilizante como que haya salido así el tema del personaje. Además, ganar premios.
Sí, claro, sí. Tuve una nominación a los premios Tony, que es un premio en sí mismo, porque, bueno, mi debut en Broadway, tener una nominación con mostras del musical, ¿no? Alice Ripley, Sutton Foster, estaba nominada con gente que viene haciendo carrera hace muchos años. Para mí fue realmente un premio en sí mismo estar nominada. Y siempre digo, ¿no? Es como que ellos ya te ponen el apellido. Una vez que estás nominada o nominado para algo, ya sos para siempre, por ejemplo, Josefina Scaglione, Broadway, Tony nominee, o sea, ya está. Entonces es como un subtítulo que es genial, porque ellos te ponen así en los carteles, en todos lados, Tony nominee. Eso, después sí, los que vos mencionaste, el Theater World Award por Outstanding Debut, muchos premios muy lindos, después el Grammy con el álbum, en el cual yo canto gran parte del álbum, pero bueno, el mérito también es de todo el cast y de la increíble orquesta que tuvimos. Eso fue una gran, gran experiencia.
Y bueno, y acá en Argentina también clásico de clásicos, como lo es Drácula, el musical. También estuviste en 50 sombras, el musical. Esto de Drácula, vos me dirás si estoy bien o no, la información que tengo. Hiciste Mina en el 2016 y sí. Lucy después.
Sí, hice Mina para los 25, el 25 aniversario. Me llamó Pepe para hacer... si quería ser Mina, y dije que sí, y en estos 30 años, 5 años después, me proponen hacer Lucy, y espectacular, así que también, dije que sí, hicimos 10 Luna Park reventados, y ahora ellos están de gira, yo a la gira no me pude sumar porque es demasiado, yo tengo un chiquitito de 1 año y 2 meses, pero sí me sumo al cierre de la gira en el Movistar Arena, 6, 7 y 8 de octubre.
Buenísimo, buenísimo, y que lo digas para que quien esté por allá se acerque, y reiteramos, por supuesto, la invitación para los lunes.
Los lunes a las 20:30 en el Espacio Callejón, estamos con el recurso de amparo de Laura Oliva, dirección de Javier Dolte, y un elenco maravilloso. Es una obra muy muy sensible, muy interesante. Recomiendo fuerte que vengan a verlo, y aparte para mí es un juego, es otro juego, ¿no? O sea, yo, qué sé yo, ahí puedo habitar más mi actriz dramática, no tiene tanta presencia, en este caso, la cantante, sino, como te digo, la actriz, y está bueno eso, ¿no? Como poder habitar los distintos colores.
Buenísimo. ¿Algunos otros planes? Que, bueno, son muchas cosas las que haces y las que estás haciendo, pero ¿tenés algunos otros planes, algo nuevo que esté por salir? También has participado en la tele varias veces.
Sí, bueno, ahí hay varias cositas dando vuelta, nada confirmado, pero sí confirmado que toco mis canciones. Yo soy cantautora, toco mis canciones en La Tangente el 27 de agosto a las 21 horas. Las entradas están ahí en mi link en bio, en Instagram, La Escaglione. Está bueno, es un show de mis canciones, que es una música muy ecléctica, personal, ¿no? Son composiciones mías y es un espacio de mucho disfrute para mí y me encanta compartirlo. Así que bueno, eso el 27 de agosto en La Tangente y luego 6, 7, 8 de octubre el Movistar Arena con Drácula, voy a estar volviendo a ser Lucy y bueno, por ahora confirmado eso.
Genial, que es un montón igual. Por ahora es un montón.
Por ahora es un montón porque aparte es ya, ¿viste? El 27 de agosto es en 2 semanas y octubre está a la vuelta de la esquina. Así que ahí vamos, preparando todo.
Totalmente. Bueno, Josefina, muchísimos éxitos para
todos.
Dale,
gracias por el llamado y que estés muy bien. Saludos a todos, gracias por estar ahí.
Igualmente para vos y que tengas muchos más éxitos.
Muchas gracias por estar. Besos.
Josefina Scaglione, actriz, cantante, compositora. Ahora los lunes en el Recurso de Amparo también invitó a la muestra de Drácula porque se están celebrando años y años que se hace semejante obra musical. Bueno, una muy amena charla la hemos tenido.